Los titulares del día en Camino al Sol.
La libertad nunca es dada, se gana. Una frase de A. Philip Randolph.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar ahí de inmediato. Entonces te compartimos algunos de los titulares que rescatan los diferentes diarios. Abinader encarga al ministro de Educación para buscar consenso sobre la normativa 09-15. Ese tema no lo podemos soltar. Hay que darle todos los días, hay que darle seguimiento. El presidente Abinader encargó al ministro de Educación Ángel Hernández la responsabilidad de realizar los esfuerzos necesarios para lograr el consenso sobre el marco normativo de la formación inicial de los docentes que implica la modificación de la normativa 09-15. El jefe de Estado tomó la decisión en la reunión del Gabinete Educativo que fue realizada el pasado miércoles en el Palacio Nacional y por supuesto se habló sobre este tema. En este sentido, Hernández dijo que organizará actividades orientadas a garantizar que todos los sectores expresen sus puntos de vista y lograr el consenso esperado. Él destacó lo siguiente: la educación del país reclama unidad de criterios en torno a políticas fundamentales, como lo es la formación con calidad de los docentes. Todos los sectores, incluida la prensa especializada, serán convocados para lograr definir una política coherente de formación de docentes. ¿Sabe qué? Este tipo de conversaciones deberían ser abiertas, públicas. Deberíamos tener ahí una transmisión en vivo de ese tipo de conversaciones, ¿sabes? Porque aquí se está definiendo, es el futuro de la educación de nuestro país.
Claro.
Y hay que ver así en vivo cuáles son las diferentes posturas que tienen algunos sectores. Que una cosa es en privado y otra cosa es en público. Entonces, claro, una reunión de esta naturaleza, a mí como ciudadano, por ejemplo, me gustaría ver eso, participar, ver cuáles son las diferentes posiciones. Porque en un diario no es posible recoger todo lo que allí sucede. Se destacan diferentes cosas, lo más importante, pero hay unos micromensajes que se van perdiendo, que no necesariamente se pueden rescatar. Así es que me parece bien.
Y apoyando eso que tú dices, yo no entiendo qué es lo que hay que revisar.
No,
digo, tal vez hay muchísima información que yo no tengo.
Exacto.
Pero para mí es muy obvio que lo que pretenden con esta revisión es bajar los niveles.
Exacto,
de
eso
entrada
es lo que pretenden.
Para tener docentes formados, o sea, yo, mayor cantidad, pero menor calidad.
Exacto.
Entonces, yo no entiendo que lo.
Para mí no hay discusión ahí.
Para mí lo que habría que aumentarlo.
Claro, y no hay discusión y no entiendo qué es lo que hay que consensuar. Porque, señores, no siempre es negociando, no siempre es en base a un consenso. A veces, para que las cosas vayan hacia adelante, hay unas normativas que están ahí. Es aplicar eso.
Claro.
O sea, listo. ¿Qué tiempo nos tomó llegar hasta esta normativa?
Y si hay que revisarla para mejorarla, perfecto.
Se revisa.
Pero bajar.
No, nunca. Siempre.
Los niveles de
al
calidad.
Contrario.
Eso a mí no me parece.
No,
que
no,
haya
no.
Ni siquiera que estarlo conversando.
Y además, cuando uno ve desde fuera cuál es el interés real, que es para beneficio específico de algunos centros, entonces no es correcto. No es correcto. Así es que esto debería ser público abierto en el Estadio Olímpico, que podamos ir todos a ver y escucharlos. Creo que ahí no, bueno, hay nada que consensuar, ¿eh?
No, yo tampoco. Para nada. Que no sea bajar la calidad, y eso no es lo que debería
eso
consensuarse.
Eso no es negociable.
Pero bueno. Otra información. La Oficina Nacional de Estadísticas mantiene sus expectativas de terminar el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda en la fecha prevista en la mayor parte del territorio nacional. Pero en las 5 provincias donde no se ha logrado la conectividad plena de las tabletas, será necesario más tiempo para completar los empadronamientos. El director del censo, Víctor Romero, explicó que es normal la toma de 2 o 3 días adicionales a los previstos en un censo para completar la cobertura en zonas que queden pendientes. El Poder Ejecutivo así lo estableció en el decreto que ordenó la realización del censo, que dice: la Oficina Nacional de Estadística, ONE, podrá recurrir a días adicionales de manera excepcional para los lugares en donde no haya podido completar el levantamiento de la información en el tiempo previsto, previa comunicación oficial a la población de tales demarcaciones territoriales. En ese sentido, la directora de la ONE, Miosotis Rivas, ha dicho que en las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia y Puerto Plata, donde 8 días después no se ha logrado la conexión del 100% de las tabletas, el censo podría extenderse unos días más. Por otro lado, Romero explicó ayer que se realizan las evaluaciones para anunciarle a la población hasta qué momento se extendería esa recuperación de cobertura en las provincias que lo requieran. El anuncio pudiera hacerse el lunes en función de lo que se logre avanzar el fin de semana. En los próximos días, la ONE espera poder alcanzar a las personas que trabajan y están en casa el fin de semana. ¿Cuál es la causa? El abandono del trabajo por parte de los empadronadores es la principal causa del retraso en las sincronizaciones de las tabletas, de acuerdo a Romero. Esto se debe a que las deserciones obligan a una modificación del listado de personas que se carga en el sistema. Y esa sincronización que hablábamos los primeros días es el listado de los equipos que van a trabajar. Entonces, cada vez hay una modificación y eso afecta el registro del archivo, explicó el funcionario.
Bueno, emergencias pediátricas, otro tema. Las noticias son así, no las ponemos nosotros. Vamos a mencionar así rapidito que atienden más casos por enfermedades respiratorias ahora mismo. En esta época del año hay una combinación de COVID, influenza y virus sincitial. Aunque este jueves, ayer, las emergencias pediátricas en las clínicas privadas no tenían el mismo volumen de pacientes que en el lado de adultos, los pequeños pacientes que allí se presentaron junto a sus padres lo hicieron por complicaciones del aparato respiratorio. Es lo que está sucediendo en estos días. Dice una madre, identificada solamente como Katherine, dice: la niña tiene una tos que no se le quita. Yo agoté todos los recursos, medicamentos, remedios caseros y no le han hecho nada. Esta señora, que es afiliada a una ARS, contó que para una consulta con la neumóloga pediatra le estaban cobrando mucho dinero, unos 3,000 pesos, y que estuvo buscando opciones en diferentes clínicas, una alternativa más económica. Eladio Pérez, que es el viceministro de Salud Colectiva, dice que estamos en un periodo de influenza estacional, que hay que tomarlo en cuenta. Esto lo dijo en el marco de un evento en el que estaba en el día de ayer. Dice: estamos en un periodo de influenza estacional. Invitó a toda persona que sienta síntomas de un proceso gripal a utilizar mascarillas para evitar la diseminación del virus que ha causado la infección. Dice: tenemos desde hace meses la presencia de estas subvariantes de Omicron, BQ.1, BQ.1.1 y XBB.1, que pudieran llevar un aumento de casos, pero hasta ahora no hemos podido evidenciarlo. Como hemos visto a nivel internacional, coincidencialmente, la OMS emitió una alerta porque hay un aumento de casos de COVID en el mundo, en otras zonas del mundo. Exhortó a la población a mantener las medidas de higiene y a vacunarse, porque lo que queremos es captar casos a tiempo. Sobre el virus sincitial, que también mencionó, explicó que la mayor población de riesgo es la de bebés recién nacidos. Y tras encabezar un evento por el Día Mundial del Bebé Prematuro, anunció que 8 de cada 100 nacimientos en el país se producen antes de las 37 semanas y que a partir de enero del próximo año, enero 2023, se van a aplicar anticuerpos monoclonales en 17 hospitales precisamente para prevenir esto, el virus sincitial en neonatos.
Bueno, y cambiamos de tema, nos vamos ahora a las internacionales y al Mundial, la Copa Mundial de Fútbol. Estará repleta de estrellas, tantas que se podría sacar un equipo de las más altas luminarias que desde este domingo al 18 de diciembre buscarán el trofeo. El camino comienza con el único juego de la fecha, Qatar-Ecuador. En el otro lado de la acera también se puede sacar un equipo estelar de valiosas figuras ausentes. Y entonces, bajo este panorama, Francia enfrenta la responsabilidad de retener el campeonato que ganaron hace 4 años. Y repetir esta tarea muy difícil Bueno, pues tiene un nivel bastante intenso. Desde 1930, solo Italia, 1934, 38 y Brasil, 1958, 1962, han repetido. Pero el Mundial está lleno de muchas controversias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo ayer que el deporte no debería politizarse. Y lo dijo días después de anunciar entre críticas que asistirá al Mundial de Qatar si Le Blues alcanza las semifinales. En declaraciones desde Bangkok, Macron apuntó que las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente en Qatar eran preguntas que hay que hacerse cuando se adjudique el evento. La FIFA eligió Qatar como anfitriona del Mundial de este año en una votación realizada en el 2010. El torneo de selecciones más importante del mundo ha despertado múltiples polémicas, desde las condiciones de vida de los trabajadores migrantes al impacto de los estadios con aire acondicionado en el medio ambiente y el lugar que ocupan las personas LGBTQ, las mujeres y las minorías. El primer mundial que se celebra en un país árabe arranca el próximo domingo, a principios de semana. El Palacio del Elíseo indicó que Macron viajará a Qatar si la selección llega a semifinales y precisamente que el mandatario les escribió un mensaje en ese sentido. El mes pasado, la ciudad de París anunció que no emitirá los partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes en zonas públicas para los aficionados ante la preocupación por el registro de derechos humanos en el país. A pesar de que Francia es la campeona defensora, hay otras ciudades del país que adoptaron la misma medida. De hecho, han estado ya obligando, forzando, ordenando a todos los organizadores de este mundial en Qatar a una indemnización. Hay unos millones de dólares importantes, una indemnización para los trabajadores que han hecho posible el que los estadios estén listos para este mundial. Se ha hablado de muchos muertos, sí, durante la construcción de estos estadios por el intenso calor, por el clima tan demandante y también por las condiciones de trabajo.
Sí, ¿no? Y los precios de los hoteles se han disparado. Se espera recibir a 1,5 millones de aficionados y sobre todo para viajar a Doha para apoyar a cada país. Y no hay hoteles suficientes. Entonces, Rey, si tú quieres ir para allá, tienes que buscarte en un hotel ahí. Bueno, este es uno de los más caros, de Doha. 3,189 euros por noche. Óyeme. Hay otros que te van a costar 5,000 euros y otros que más adelante podemos decir, porque están haciendo uno que son como yates, hoteles.
Hoteles en yates. Pero tú sabes que esto del Mundial en Qatar va mucho más allá. Oigan esto, los folletos oficiales que están circulando en redes sociales sobre las reglas que deben seguir los fanáticos que acudan al Mundial de Qatar incluyen recomendaciones a las mujeres sobre la vestimenta. Hombros y rodillas deben estar cubiertos. El problema es que no es verdad. Si bien el comité organizador sugiere que los fanáticos respeten la cultura, nadie será detenido o expulsado del Mundial por la elección de la ropa.
Eso va a ser un tema.
Esto va a ser un tema. Pero bueno, el próximo domingo arranca el Mundial.
Así es. Bueno, vamos a otra noticia. El telescopio espacial James Webb detecta galaxias tempranas. Ay, sí, está encontrando brillantes galaxias tempranas que hasta ahora permanecían ocultas de la vista, incluyendo una que pudo haberse formado apenas 350 millones de años después del Big Bang.
Ah, eso es reciente.
Sí, 350 millones de añitos, eso no es nada. Nada. Un grupo de astrónomos dijo el jueves que en caso de que se verifiquen los resultados, este descubrimiento superaría a la galaxia más lejana descubierta por el telescopio espacial Hubble, que identificó una que se formó 400 millones de años después del inicio del universo. Lanzado en diciembre de 2021 como sucesor del Hubble, el telescopio Webb ha encontrado indicios de que las estrellas pudieron formarse antes de lo que se pensaba, tal vez en el primer par de millones de años después de la creación. Un equipo internacional encabezado por Rohan Naidu del Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica detalló los descubrimientos más recientes del Webb a la publicación Astrophysical Journal. El artículo detalla dos galaxias excepcionalmente brillantes, la primera de ellas posiblemente formada 350 años después del Big Bang y la otra 450 millones de años después. Naidu dijo que se necesitan más observaciones de infrarrojo por parte del Webb antes de decir que se trata de un nuevo récord de distancia.
Oh, récord. Hablando del récord.
Está cambiando.
Que anoten por ahí. Sí. Mira, y ya pasaron los Grammy Latinos 2022. Uh-huh. El gran ganador de esa noche, señores, Jorge Drexler, se coronó con 6 Grammy Latinos, 6 estatuillas. Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Hay muchos otros ganadores ahí, pero qué bueno que... Bueno, que Jorge Drexler con esta carrera tan...
Sí, Juan Luis Guerra, bueno, entre Mar y Palmeras, ganó como el mejor álbum de merengue y o bachata. Es decir, la grabación de Entre Mar y Palmeras. Sí, que de hecho esto fue un audiovisual. Sí. Así es que felicitamos a Juan Luis y a nuestro buen amigo Alan Leshorn, el ingeniero de sonido que estuvo ahí lidiando con ese viento. Para que ese viento no entrara en los micrófonos.
Pues, un desafío.
Sí, pero muchísimas felicidades. Y eso son buenas noticias, cosas buenas, que se esté premiando, pues por supuesto, ese trabajo tan bello que se hizo en una época de pandemia.
Sí, en época de pandemia. Un trabajo muy, muy, muy hermoso. Y me alegra mucho, tú sabes, la carrera de Jorge Drexler que sea reconocida en este momento. Otros ganadores, Carlos Vives ganó como mejor álbum tropical contemporáneo.
Mira, Fito Páez ganó.
Fito Páez ganó también.
Sí, Fito Páez tiene gente que le gusta y hay personas que no les gusta. A nosotros nos gusta.
A mí me gusta Fito Páez.
¿Cuál canción? Es un personaje además.
Pues la que ganó como
Mira, y entregaron, sí, y entregaron el premio a la señora Ángela Álvarez, de 95 años. ¿Ustedes recuerdan que mencionamos el caso de ella?
Sí, ella ganó. Ay, pero qué bien.
Y agradeció el premio y lo dedicó al pueblo cubano y a su familia. Con 95 años, un premio grande.
Y ella ganó Mejor Artista Nuevo.
Sí.
Ahí hubo un empate.
Qué interesante. Sí. 95 años es artista nueva. Qué bueno. Me encanta eso.
Mira, sabes que Fito Páez ganó Mejor Canción de Rock con Lo Mejor de Nuestras Vidas. ¿Te parece si lo escuchamos?
Bueno, vamos a buscarla,
para conectar.
Lo mejor de nuestras vidas.
Sí, pero muchas cosas chéveres. Marc Anthony también ganó.
Ahí se presentó, ¿tú sabes quién se presentó? Cristina Aguilera. ¿Qué no se parece a Cristina Aguilera?
Doña Cristina.
Cantó, ya tú sabes que es Cristina. Pero su físico ha cambiado.
Mira, y el mejor álbum de jazz, Mirror Mirror, con Elian Elías, Chick Corea y Chucho Valdés.
Ah, caramba. con esos tres, con ese trío, no digo yo. Ay, pero vamos a buscar esas
Mirror,
interpretaciones.
Mirror. Qué bien.
Qué bueno, son cosas buenas.
Así cerramos este momento de noticias. Son las 7:39 minutos en la mañana de este viernes.